Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y sigue a toda marcha el reto de agudeza visual de Carlos Honorato, que tiene como protagonistas 3 ciudades y una serie de carreteras.
Eso Venga. Es, 3 capitales de provincia, como son Zamora, Cáceres y Teruel. Y salimos desde Madrid, el kilómetro cero, la Puerta del Sol, pongamos por caso, porque es ahí donde está el kilómetro cero de todas las carreteras. Y queremos ir a estas 3 capitales. ¿Cuál será el trayecto más largo en kilómetros?
Bueno, eso es lo que hay que averiguar.
Eso es.
Echándole un vistazo al mapa. Bueno, ¿cómo van las puntuaciones?
Pues hombre, hay cierta igualdad, pero ya se ha deshecho el empate y ahora está en cabeza la opción de Teruel, con el 44% de los votos. Le sigue la opción de Zamora con el 31%. Bueno, está a distancia. Y Cáceres, que tiene 25%.
Bueno, no está
puede
mal.
Ganar cualquiera de las tres, ¿eh? Porque hay lo que dicen ahora los finos, un rush final.
¿Qué?
Nada, meta volante. Esto es una meta volante y la meta es a la 1:05.
Un duelo, hay pique.
Un pique asegurado.
Entre las tres respuestas.
Llegaremos hasta esa hora, es decir, en 47 minutos resolveremos pues este pequeño enigma. ¿Qué está más lejos de Madrid por carretera? ¿Zamora capital, Cáceres capital o Teruel capital?
Bueno, hasta la 1:05 podéis ir votando a través de X Twitter en @buenosdiasom o a través de Facebook, El Reto OM, en cualquiera de las dos plataformas. Vais a encontrar el mismo mapa y las tres posibilidades.
Eso es.
Votáis por la capital que creéis que está más lejos de Madrid, del centro de Madrid, de la Puerta del Sol.
Eso es.
Por carretera y luego, pues nada, resolvemos.
Echamos cuentas.
Muy bien, no te vayas. No te vayas.
Und mit 33 Minuten 58 ist also Manuela Voss van den Boysen aus Spanien die erste Frau in der Kategorie H1, die hier ins Ziel eingefahren ist.
Bueno, les voy a presentar una mujer extraordinaria. Se llama Manuela Bosch.
¿Sí?
Y el pasado 24 de septiembre se convirtió en la primera mujer española campeona del mundo de paraciclismo en el mundial celebrado en Zúrich. Es una deportista estupenda.
¿Sí?
Pero es que además de ser deportista, ella también es actriz.
¿Vaya?
Es más, hoy a las 8:30 de esta tarde se estrena en la sala de teatro Cuarta Pared Manuela, el vuelo infinito, un espectáculo de teatro, documento y autoficción que habla un poco de su propia experiencia. Manuela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿estás más nerviosa hoy pensando que te tienes que subir al escenario a las 8:30 o estabas más nerviosa antes de la final que ganaste en Zúrich?
Tengo que decir que no estaba nerviosa en los dos momentos, porque todavía no es el momento, que dice que igual normalmente en el escenario es lo mismo. Cuando una vez subes al escenario pierdes los nervios y y con la carrera fue igual, te concentras y necesito siempre un momento para mí y vas al lío.
Manuela, vamos a poner un poco en antecedentes a los oyentes del Buenos Días Madrid. Tú hace 3 años, en el 2021, tuviste un accidente muy grave que te obligó a vivir en una silla de ruedas. ¿Tú practicabas deporte antes?
¿Perdón?
¿Tú practicabas algún deporte antes?
Ay, sí, mucho, siempre. He hecho muchos, muchos deportes desde pequeña. Pero en los últimos años corría maratones, sobre todo, y he hecho un Ironman al año durante los últimos 6 años del accidente, antes del accidente. Y luego, sobre todo, mucho montaña. Montaña, escalada, andar también mucho.
Bueno, precisamente tu accidente fue en una montaña. Yo me imagino que cuando te viste en la silla de ruedas, una de las cosas que pensaste es que a lo mejor ya no podías volver a hacer deporte.
Mira, cuando te pasa una cosa así, no piensas en nada.
Ya. Yeah.
Sabes que piensas en mover lo mínimo que tienes a priori.
Ya.
Y no estás con la cabeza ni en el deporte hasta que el momento que ya empiezas a dices, bueno, ya mis brazos los mueven un poco más. Y porque en el hospital de parapléjicos se practican deportes, pues antes de realmente poder pensar si podía llegar a hacer algo, ya estaba en el gimnasio ahí conociendo la bici.
Bueno, ¿y qué vamos a poder ver en la escena de Cuarta Pared, en este texto que ha escrito Emilio del Valle? ¿Qué podemos ver de tu historia?
Pues mi historia después del accidente, hablamos de los obstáculos que me encuentro, no solo físicos, pero también en cuanto a la sociedad, incluso hasta emocional, ¿no? Cómo reacciona la gente y cómo te ven diferente, aunque nosotros, pues, aunque ya no tenemos un cuerpo que no funciona igual que antes, no quiere decir que hemos cambiado, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces.
¿Sí?
Sí, no, es que aparte de todos los obstáculos que nos encontramos en la calle, o incluso para acceder a edificios, teatros, por ejemplo, que están muchas veces accesibles por el espectador, pero no siempre para un actor o una actriz en silla de ruedas, y los ves poco. Y bueno, lo que te dije, obstáculos por todos los lados.
Bueno, obstáculos que en tu caso se han encontrado también en el teatro. Sí. Creo que te han habilitado un camerino especial.
Sí. No sé, que me han hecho como rebajas para que puedo entrar también en el camerino. Sí.
Claro. Oye, Manuela, fíjate, los que te hemos conocido a raíz del accidente y a tus logros deportivos. Hombre, siempre pensamos en este tipo de cosas, ¿no? En los obstáculos que has tenido que vencer para poder dedicarte, en el mérito que tiene, dedicarse a un deporte como el que tú practicas, bueno, en la situación en la que te encuentras. Pero ¿cómo ha cambiado tu vida familiar? Porque creo que de eso también hablas en el espectáculo.
Bueno, para empezar, estás un año
en el hospital, claro.
Entonces esto, no ves a tus hijos todos los días, como entonces les influye evidentemente, les influye a toda tu familia, porque de repente, en vez de ser la persona que cuida a tus hijos, ves que tus hijos te empiezan a cuidar a ti.
Yeah.
Y es como demasiado pronto, ¿no? Porque, bueno, cuando somos mayores, esperamos que en algún momento se cambian los roles, pero a la edad que tengo yo, no lo esperas, que todavía quieres que los roles sigan como son. Entonces, en el momento que te tenían que dar de comer a ti, porque al principio no podían comer nada, fue muy duro para mí y supongo para ellos también.
Bueno, vemos en tu biografía que naciste en Holanda, pero que llevas en España desde el año 95 y que te has nacionalizado española, de hecho.
Sí, eso es, sí, para poder competir para España. Pero bueno, llevo tantos años aquí que yo creo que son las españolas, claro, que hablan de esas así. Por lo menos somos del mundo, ya es complicado, ya no perteneces realmente a ningún país, pero el país donde más me siento a gusto de ahora mismo es España. Entonces...
Manuela, ¿cómo surge la idea de este espectáculo? Un espectáculo que ya decíamos que ha sido escrito por un dramaturgo, por Emilio del Valle. ¿Cómo surge esa unión o esa sociedad tuya con Emilio del Valle? ¿De quién es la idea y cómo se va gestando hasta quedar concretada en lo que vamos a ver esta tarde?
Pues empezamos a quedar cada 2 semanas para hablar. Durante 2 horas, 2 horas y media hablamos. Preguntaba muchas preguntas y yo contando mis experiencias desde el principio, desde mi primer recuerdo hasta hoy en día, ¿no?
Sí.
Y a raíz de estas, que fue durante 8 meses más o menos, y a raíz de esto, Emilia ha escrito el guión.
Bueno, en el escenario creo que te vamos a ver acompañada de Elena de Lucas, de Luna Mayo y de Jorge Muñoz. ¿Qué papeles hacen ellos? ¿Qué rol es el que van a hacer ellos en el escenario?
Pues Jorge hace el rol de Emilio, del director.
Sí.
Él cuenta con mamá conocida, bueno... Y a más escenas ahí. Y luego Luna hace de mí.
Ah, bueno.
Claro.
Claro, qué curioso. Claro. ¿Y qué tal lo hace? Quiero decir, oye, verte a ti misma en la piel de otra persona, con el envoltorio de otra persona, tiene que ser muy curioso.
Claro, para eso hay que ver la obra. No te voy a contar aquí.
No, claro. Claro que no. Hay que ir a verla, claro que sí.
Una cosa que he descubierto de Manuela es que dice que el dolor sigue existiendo, porque todavía tomas un montón de pastillas, ¿no, Manuela?
Sí, tomo un montón de pastillas y para el dolor tengo pastillas muy fuertes, sí. Y el dolor sigue siendo ahí, pero bueno, es llevadero. Con las pastillas, sin las pastillas no soportaría esto.
Un poco más complicado, supongo. Y que después de estar
en la
cuarta pared, efectivamente, creo que os vais de gira.
Sí, que por ahora vamos a Zaragoza, vamos a Toledo,
a parapléjicos, ¿no?
Sí. Hombre, sí.
Y vamos a Cantabria también. Y bueno, ya hemos estado en Valladolid y bueno, a ver si nos salen más sitios donde hacer la obra.
O sea que en tu casa te van a seguir viendo muy poco, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Oye, y en cuanto al deporte, ¿cuál es tu próximo reto?
A las Olimpiadas en Los Ángeles.
Claro.
No, pero bueno, ahora estamos al final de temporada y ya en el año que viene, pues iré a los Copas del Mundo que haya y el campeonato del mundo y supongo que también el campeonato de Europa. Y nada, es trabajar hacia las Olimpiadas. Empieza como un ciclo nuevo, ¿no? De 4 años. Y lo máximo es que llegar a las Olimpiadas en Los Ángeles.
Bueno, pues a ver si tenemos un poquito de suerte. Nos volvemos con un podium. Por cierto, ¿cuánto entrenas? ¿Entrenas todos los días?
Sí, bueno, 5 o 6 días a la semana.
Bueno, pues casi todos.
Cuando voy 2 días fuera, pues la para mí es complicado. El día fuera, que siempre tengo que estar acompañado por lo menos por 2 personas.
Sí.
Y pero también trabajo, entreno en rodillo.
Ah, muy bien, sí, claro.
En interior.
En interior. Eso. Manuela, pues nada, que esta tarde a las 8:30 te vamos a ver ahí en el Teatro Cuarta Pared.
Sí.
Manuela, el vuelo infinito. ¿Por qué ese título?
Bueno, eso también.
Hay que verlo.
No, bueno, el vuelo infinito es lo que a mí me gusta, que sería la sociedad. Bueno, eso habla sobre el vuelo que yo sueño, que si todo estaría tan accesible, lo más accesible posible, ¿no? Es un poco como un sueño. Pero bueno, yo por aconsejar a todo el mundo de venir, porque yo creo que es una obra bonita y interesante también.
Desde luego que sí, vamos a descubrir cosas muy interesantes, no solo de la vida de Manuela, sino de lo que es la vida en una silla de ruedas, cómo te cambia la vida, cómo te puede cambiar la vida, cómo nos puede cambiar la vida. A cualquiera nos puede cambiar la vida, como le ha cambiado a Manuela de un día para otro. Pues claro,
accidente,
que sí.
Sí.
Manuela, que tengáis muchísimo éxito en el teatro y en el mundo deportivo.
Muchas gracias.
Un beso enorme. Gracias. Muchísimas gracias.
Adiós. Gracias,
hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Tarde de derbis este domingo en el partido de la onda. Desde las 4 te contamos el Atlético de Madrid Leganés y desde las 7 el Madrid Club de Fútbol Real Madrid Femenino. Pero además, partidazo en primera, Villarreal Getafe y el sanluqueño Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos Días Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Los desodorantes es algo que prácticamente todos utilizamos. Tenemos esa percepción de que cuando sudamos, y además es cierta, pues producimos olor y no nos gusta. Y es lógico que intentemos evitarlo. Como no siempre podemos ducharnos de forma inmediata, pues lo solemos utilizar o cuando creemos que la aportación es menor o en prevención de. Y también tiene su impacto, pero tiene también las formas de corregirlo. En un principio, pues todos los desodorantes que utilizamos tienen alternativas naturales. Ya hablaremos de ello ahora mismo. En general utilizamos desodorantes en rolón, ya sabes, o que tiene una ruedecita, una bola, que lo aplicamos directamente sobre la piel. Este es el más usado. Una vez empleado, debemos, si es de vidrio, depositarlo en el contenedor de vidrio y si es de plástico, pues depositarlo en el contenedor de envases. Podemos elegir y debemos elegir aquellos que tengan indicadores de que han reducido su huella ambiental, de que no tienen maltrato animal o que son lo más medioambientalmente correctos. Los tenemos también en spray y una vez el mismo criterio de compra siempre en todo, y el spray una vez empleado debemos de depositarlo en el contenedor amarillo, y en crema, que también lo utilizamos, es una especie de variante del stick o el desodorante en roll-on y que también lo aplicamos sobre la piel. Ocurre lo mismo, criterios medioambientales de compra y lo debemos depositar en este caso en el contenedor amarillo. Algo que cada vez está utilizándose más y que ya empieza a tener un mejor criterio medioambiental es, si buscamos desodorantes naturales, pues la pastilla de piedra de alumbre, que es la más buscada. Esta pastilla se aplica sobre la piel como si fuera un stick y las piedras de alumbre están compuestas de sales de origen mineral que actúan reduciendo esa cantidad de sudor y además reducen también el mal olor. Pero queremos llegar a más, queremos todavía hacerlo mejor y aparte que es una actividad interesante. Podemos hacer nuestros propios desodorantes naturales de forma casera. Primero, tenemos muchos en internet, podemos buscar, yo lo recomendaría en YouTube, ya sabes, el canal de vídeos, pues tenemos como Vero Riveros o Ecología Verde, que nos van a poner ejemplos muy prácticos y cómo hacerlo. Pero alguna idea. La base es generalmente es, y la base buena es el bicarbonato, y podemos hacerlo porque es un producto que nos cambia, nos modifica el pH de la piel y convierte las axilas en una zona hostil, digamos, para las bacterias, que son las que causan ese mal olor. Terreno prohibido a las bacterias. Y el aceite vegetal, que también lo empleamos, ayuda a que no se irrite la axila. Tampoco puede ser un terreno ay, que nos duele y que nos moleste, al tiempo que nos aporta ese aroma perfecto. Terreno hostil con buen olor. Para ello necesitaremos 3 cucharadas de maicena, 3 cucharadas de aceite de coco, otras 3 de bicarbonato de sodio y 10 gotas de aceites esenciales, que os guste, té, limón, lavanda. Con eso pues limpiamos el recipiente de cristal, preferiblemente donde podamos ponerlo, lo mezclamos en un recipiente, en este caso el bicarbonato con la maicena, le calentamos ligeramente, pero muy poco, el aceite de coco y le añadimos a la mezcla. Añadimos los aceites esenciales, lo guardamos en la nevera 30 minutos y ala, ya podemos utilizarlo. Como estas tenemos muchas opciones, incluso algunas sin bicarbonato. Si quiere más, búsquelo, pero es un buen criterio y una forma entretenida y además económica de tener nuestro propio desodorante.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Si pasamos por una calle muy céntrica, que es la calle de San Cosme y San Damián, el barrio de Lavapiés, a lo mejor nos encontramos de pronto con una tienda muy curiosa. Es una tienda donde se pueden comprar desde flautas de los pueblos nativos americanos a maracas chamánicas o a sitares de la India. Chema Pascual es el propietario de esta tienda, es músico y lleva toda la vida viajando para traer hasta aquí, hasta Madrid, todos esos instrumentos tan originales que no se encuentran en otros lados. La tienda nos ha llamado la atención y por eso Gloria Talavera se ha ido hasta allí para tener el privilegio de poder escuchar estos instrumentos en directo y además contárnoslo. Gloria.
Sí, es uno de los sonidos que podemos encontrar cuando llegamos a Ritual Sounds, una tienda con instrumentos de todo el mundo que dirige desde hace años Chema Pascual. Evidentemente es músico y además un enamorado del mundo, porque ha realizado numerosos viajes por todo el planeta para conseguir todos estos instrumentos. Chema Pascual, la música y viajar. Me imagino que has unido en Ritual Sounds tus dos pasiones.
Pues sí, estuve trabajando un rato en Telefónica y decidí que no era lo mío. Y bueno, coger un avión, coger un barco, coger cualquier cosa y buscar un poco cosas por el mundo es lo que me llama. También es verdad que el viaje, sin que seas solo viaje, pues me parecía también un poco complicado, ¿no? Entonces lo que hacía era, pues de repente, como soy músico también, me gusta comprar instrumentos que son muy diferentes, que están en el mundo, pero que no están aquí, en Madrid o en España, ¿no? Entonces, toda esa diáspora de salir, de entrar y demás, pues bueno, para mí es la forma de vivir que me gusta, ¿no?
¿De dónde acabas de llegar? Cuéntanos.
Pues ahora acabo de llegar, el último país ha sido India, he estado en India, en Nepal y en Indonesia, en Bali.
¿Instrumentos has traído de allí?
Pues mira, de ahí traigo bastantes instrumentos, o sea, tambores chamánicos, que sirven, que está mucha gente, muy de moda ahora el chamanismo. También trabajo con los cuencos tibetanos, que eso los traigo de Nepal y de Tíbet. Trabajo con instrumentos también de Australia, que son los didgeridoos, que aunque sea un instrumento no muy fácil de tocar, pero lo que buscamos es el sonido, ¿no? Nosotros, más que la música, que también es importante, nosotros llamamos ritual sound, o sea, son sonidos que se emplean para rituales generalmente.
Suenan muy bien, pero además están hechos de una manera, me imagino, artesanal.
Sí, sí, los sitares, por ejemplo, que nosotros trabajamos, son, primero los cuidan mucho, o sea, lo hacen con calabaza, es un proceso largo, normalmente además tienen muchas cuerdas, o sea, un sitar tiene 32 cuerdas, o sea, la mayoría se tocan cuatro cuerdas, pero las demás suenan por simpatía. Entonces, son instrumentos que tienen una sonoridad que es muy especial. En India, por ejemplo, pues claro, lo utilizan mucho también para las ragas, lo que es la meditación y demás, ¿no?
Aquí tenemos esos tambores chamánicos de los que hablabas. Vamos a ver cómo suenan. Algunos van forrados incluso con pieles, ¿no, Chema?
Sí, son prácticamente todos son con piel. Este ahora mismo he encontrado un tambor doble, antiguo, de Kenia.
¿Para qué se utiliza?
Bueno, esto, en los tambores estos se utilizan fundamentalmente para llamadas y luego sobre todo para lo que hablábamos de un poco de en África se utiliza mucho el contar las cosas, ¿no? Por ejemplo, eso que te estaba enseñando de la kalimba.
Vamos a por ella, sí. De que es la que estaba sonando al principio, ¿no?
Este es un instrumento que en África se ha utilizado siempre para contar la historia de los antepasados.
¿Y este cuerno? Y perdura, además, vemos cómo hay eco. Y tenemos aquí también una flauta preciosa india, ¿no? Sí, ¿qué peculiaridad tiene?
Sí, pues los indios americanos también inventaron una flauta muy compleja, muy, muy difícil de hacer, que nadie sabe cómo se les ha ocurrido, ¿no? Porque esta flauta tú soplas por un lado, pero no llega al final. Aquí está un obstáculo, aquí, entonces pasa por otro lado, vuelve al conducto de la flauta y entonces crea un sonido muy especial, que solo lo hacen las flautas nativas americanas.
Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Ya estamos comprobando cómo Chema Pascual es músico y sabe interpretar notas con cada uno de estos instrumentos, una tarea que desde luego no nos parece nada sencilla. Vamos a preguntarle a Chema también quiénes son sus principales clientes.
Bueno, nuestros principales clientes están locos, ¿no? O sea, quiero decir que es una tienda un poco especial, no todo el mundo puede acceder a esto o lo quiere, ¿no? Pero en realidad lo que queremos es trabajar con las gentes que no son músicos, es lógico que la gente vaya de músico a comprar un saxofón o cualquier cosa. Nosotros lo que nos prima es un poco el sonido y jugar con ello, ¿no? Entonces, personas que no son músicos, sin embargo, pueden tocar un gong, pueden tocar un cuenco tibetano, pueden tocar los cuernos que ya estamos hablando, las caracolas, las maracas chamánicas también, en fin, cosas sencillas, pero están tocando música, y están tocando además una música que viene de otros países y que vienen con un sentido, con un objetivo, con una forma espiritual, por así.
Digamos que sabes tocar estos instrumentos que te rodean, lo hemos comprobado. ¿Cuál es el que más te gusta especialmente?
Bueno, a mí me gusta, uno por darle uno de los que es uno de los instrumentos que más me gustan, es el didgeridoo. El didgeridoo es un instrumento muy antiguo de Australia, y bueno, con esto hacen sus rituales, ¿no? Se pintan las caras, lo hacen por las noches y van tocando este instrumento, un instrumento que es de eucalipto, que se hizo solo porque las hormigas se comen toda la parte interior. Ellos lo único que tienen que hacer es terminar de que esté listo el orificio y soplar. Y entonces con esto se crearía este sonido.
Son instrumentos, lo digo para que los oyentes hagan una idea, que han viajado de países muy diferentes y en algunos casos con dimensiones muy grandes. Me imagino que, ¿cómo se trae uno esto en un avión, ¿no?
Bueno, pues ahora me acabo de hablar ahora con Nepal, porque he estado allí un mes trabajando, y entonces, pues bueno, lo que hago es mandar un cargo, igual que traen cosas de otros lados, ¿no? Pues bueno, nos lo empaquetan todos los instrumentos, y bueno, para dentro de 2 semanas los tendremos aquí ya todos.
¿En avión?
Viene en avión, en este caso, como otras veces los traigo en barco, otras veces tal, pero en Nepal no tiene mar, o sea que entonces va todo en avión.
Pues muchísimas gracias a Chema Pascual, que hoy nos ha abierto la puerta de Ritual Sounds, un lugar desde luego que sorprende a todo al que entra. Estamos en la calle San Cosme y San Damián y es muy fácil encontrarla, y además seguro que los oyentes que no la conozcan van a disfrutar mucho, no solo con lo que vemos, sino con todas las historias que ha traído de diferentes países el encargado de dirigirla, Chema Pascual, que además es músico.
Oye, pues un sitio estupendo y muy original. Muchas gracias, Gloria.
¿Sabías que
el Metro de Madrid circula por la izquierda, no por influencia británica, como a veces se ha dicho, sino por una razón más sencilla y casera? A principios del siglo XX, cada ciudad decidía en qué sentido regulaba su tráfico de vehículos. Y mientras algunas, como Barcelona, eligieron circular por la derecha, Madrid prefirió el sentido contrario. Cuando se empezó a construir el metro en el año 1917, simplemente se hizo circular a los trenes por donde circulaban los coches en la superficie, por la izquierda. En los años 30 se realizó una regulación unificadora que impuso en todo el territorio nacional que los vehículos circularan por la derecha. Pero el Metro de Madrid no cambió el sentido de la marcha porque el coste de hacerlo era demasiado elevado y además no compartía vías con ningún otro medio de transporte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a pegar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues como todos los jueves a estas horas, ha llegado el momento en que el doctor Jesús Sánchez Martos abra su consulta, porque hoy, por lo visto, se nos va a caer el pelo. Doctor, muy buenos días.
¿Qué muy tal? Buenos días, Eli. Bueno, ya sabes que aquí nos intentamos curar en salud.
Sí.
Que ese es el título de la sección. Pero es verdad que, hombre, vamos a intentar que no se nos caiga. Pero es cierto, no es ningún mito eso de que en otoño se caen no solamente las hojas, sino también perdemos el pelo.
Ah, o sea que no, es verdad que sí. Se nos cae más el pelo que sí, en otras épocas del año.
Sí, tanto a los hombres como a las mujeres. E incluso seguro que hay muchísimos estudios que intentan demostrar y lo consiguen, que es más frecuente en la mujer, por razones que ahora comentaremos, pero que no solamente se caen las hojas, se cae el pelo, pero bueno, esa es la noticia mala. La buena es que es total y absolutamente recuperable, que en 2-3 meses se recupera, que no estamos hablando de una calvicie definitiva en absoluto. Por tanto, sepamos por qué se caen, y como sabemos por qué se caen, podemos prevenir esa caída y hacer todo lo posible para mantener nuestro pelo y no tener que irnos a por implantes de pelo, que
no,
por cierto, antes de que se me olvide, si usted se quiere hacer un implante de pelo, que por supuesto está en su derecho, hágaselo en España. O sea, no tiene por qué viajar a otros países y a Turquía. Yo espero que la embajada de Turquía no se enfade conmigo por eso, porque es que aquí tenemos muy buenos profesionales y una gran seguridad. Y luego, bueno, cada intervención siempre tiene la posibilidad de efectos secundarios, de complicaciones. Si tiene alguna complicación y se ha operado en una clínica, por ejemplo, en Turquía o en cualquier país europeo, no se lo van a arreglar después en España.
Yeah. Todo
esto es muy importante que lo sepamos, que tenemos grandísimos profesionales con resultados tan buenos o mejores que en otros países como en Turquía.
Bueno, caída del pelo en otoño. Lo cierto, doctor, es que el pelo se nos cae siempre, se nos cae todos los días. ¿Cuándo se empieza a considerar que es una caída, digamos, excesiva?
Bueno, tendríamos que contar los pelos, ¿no?
Ya, claro, pero ninguno, bueno, más o menos, a primera vista.
Ninguno nos ponemos a contar el pelo. Además, si les digo ya a ustedes que el pelo se cae todos los días, entre 150, 150 pelos diario, van a decir, bueno, porque lo dice el doctor, pero yo no me los estoy contando. La verdad es que en otoño aumenta esta caída de 150 a 200 pelos al día, y si esto dura muchos días, pues es verdad que se va a notar en el cepillo, se va a notar en el pelo, se va a notar en la ducha, se va a notar en el lavabo a la hora de arreglarnos, de asearnos. Pero es importante que sepamos que, bueno, primero, el pelo se cae con la edad, pero esto significa envejecimiento saludable, no es ningún problema. A medida que envejecemos, pues se nos cae el poder auditivo, se nos cae el poder de la vista, y bueno, pues también se va cayendo el pelo poco a poco. En la mujer y en el hombre es distinto, porque estamos hablando de cuestiones hormonales y cuestiones genéticas. Pero vayamos al otoño. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, mira, en el verano, es que el otoño viene después del verano, lógicamente, y en el verano, pues lo que ocurre es que hay un sol, y tomamos el sol, y el sol tiene unos rayos perpendiculares. Y entonces, además de esa radiación directa que tenemos por el sol, por esos rayos perpendiculares, aumenta el calor, ese calor en el pelo. Entonces el pelo se siente agredido, tenemos una agresión. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el pelo? Modificar la densidad del pelo. Y al modificar la densidad del pelo, pues el pelo se mantiene. Le estamos agrediendo con el calor, con los rayos, y se mantiene. Pero llega el otoño, desaparece, como nos ha pasado ahora que ha desaparecido
el calor y el sol.
Bueno, pues entonces vuelve a cambiar la densidad del cabello y entonces es cuando se cae el pelo, como consecuencia del cambio del sol a no tener ese sol. Y se va cayendo el cabello, de 150 a 200 pelos al día, porque es un órgano vivo, por eso se renueva. Es que no es que se caigan de 100 a 150, que sí es verdad que se caen, pero es que se renuevan en el plazo de 3 o 4 días, se van renovando. Por eso no notamos que se nos va cayendo el pelo. Luego también está esa agresión en el pelo que tenemos que intentar evitar, pues con las gorras, con los gorros, con el factor de protección que también hay que darse
en la
cabeza.
Un montón de productos que te puedes dar en el pelo para protegerlo de los rayos solares.
Y el gorro, la gorra, el sombrero, hay que tenerlo en el
luego
verano.
Luego está también
¿no?
El cloro de las piscinas, la sal del agua del mar,
la arena,
ese tipo de cosas.
Todo eso afecta, lógicamente, pero afecta, fíjate, más que a la raíz del pelo, afecta más a las puntas, ¿no? El resto del pelo. Por eso es importante que cuando volvemos de vacaciones, pues pasemos por la peluquería, tanto caballeros como damas.
Sí.
Hombres y mujeres debemos de pasar por la peluquería. Los hombres para cortarnos el pelo, que siempre es algo importante para sanear ese pelo, y las mujeres, si no queréis cortaros el pelo, que estéis en su derecho.
No,
pues
está bien también sanear las
puntas. Bueno, sanear las puntas, esto es importantísimo. Sí. Porque al sanear las puntas estamos evitando esa lesión que tiene el cabello en toda su longitud y que puede afectar también a la raíz del pelo.
Bueno, ¿en qué momento tenemos que empezar a preocuparnos? Ya sabemos que en otoño se nos va a caer el pelo más de lo habitual. ¿Pero en qué momento tenemos que empezar a preocuparnos? Porque habrá alopecias, habrá calvicies que comiencen en otoño.
Sí, eso sí, también es verdad. En fin, no tienen por qué comenzar en otoño, pero con la caída del cabello lo podemos notar más. Las alopecias normalmente se producen por cuestiones hormonales, pero también hoy sabemos, a ciencia cierta, que más del 50% de las alopecias son revertibles, se pueden revertir, se pueden mejorar, se pueden evitar, porque la causa está en el estrés en el trabajo, el estrés emocional. Siempre recordaré un catedrático amigo mío que estaba preparando su oposición a cátedra y se estaba quedando calvo. Las entradas cada vez eran mayores, la frente cada vez más clara. Y bueno, pues le dije, oye, esto estaba preocupado el hombre, el cirujano. Seguro que cuando termines la oposición lo conseguirás. Terminó la oposición y a los 3 meses le volvió a crecer el pelo. El estrés es fundamental y lo tienen ustedes que tener en cuenta.
Bueno, el estrés es que es malo para todo.
Para todo, pero el pelo sufre muchísimo. Entonces, por eso hay que acudir al dermatólogo, al médico de cabecera, pero el médico de cabecera nos mandará al dermatólogo y el dermatólogo, cuando analice qué nos está pasando, nos va a mandar al tricólogo, que es el médico dermatólogo especialista en el pelo. Y ese tricólogo nos hará unas pruebas específicas de nuestro cabello y de la raíz del cabello para saber qué es lo que está ocurriendo. Hombre, en el hombre y en la mujer es distinto, sí, porque las hormonas son diferentes. En el hombre tenemos las alopecias o calvicies provocadas por el aumento de testosterona. Y ese aumento de testosterona lo que hace es que se vaya aclarando más la cabeza, sobre todo en las sienes, son las típicas entradas en las sienes y también en la coronilla.
En la coronilla.
En la mujer es distinto, en la mujer aparecen más a partir de la edad de 50, 55.
Sí, a partir
60,
de la menopausia como todo.
La menopausia.
Qué mal diseñada está la menopausia, por Dios.
La menopausia está mal diseñada.
Perdona, ¿por qué no podemos dejar de ovular y seguir tan normales? ¿Por qué tenemos que caer en un auténtico desastre? Engordamos, nos sale pelo donde no teníamos, se nos cae el pelo donde teníamos que tener, se nos suben las encías, un desastre, doctor. Ahí hay un fallo de diseño gordísimo.
Totalmente.
Cuidado.
Claro, que nuestro organismo está diseñado para procrear. Y está diseñado para procrear y aquí estáis en... Tenéis ventajas por unas partes y por otras partes.
Pues no sé, la ventaja dónde está, ¿eh?
La verdad es que la desventaja es clara, no solamente en esto. La mujer, a partir de la edad de la menopausia, tiene más riesgo de tener un infarto de miocardio.
Osteoporosis, vamos, una alegría.
Claro, como consecuencia de que le faltan esas hormonas, porque aparece la jubilación de los ovarios. Estoy de acuerdo contigo, los ovarios no se tendrían que jubilar nunca.
O que se jubilen, pero que dejen al resto del cuerpo en paz.
Claro, pero es que son los ovarios los que provocan esas hormonas femeninas que son los estrógenos. Claro, sabiendo esto, está claro que tenemos problemas. Tenemos problemas, como tú bien dices, de las fracturas, que son más frecuentes en la mujer, la osteoporosis. Ahora hablamos de la calvicie, de las alopecias, que además en las mujeres no es tanto en las sienes, sino que son como que clarea determinadas
el pelo,
zonas,
sí,
zonas de la cabeza.
Se nota,
¿no?,
mucho cuando en la raya del pelo, claro, por ejemplo.
Ahí se nota muchísimo. Sí. Claro, todo esto afecta a la estética. Y la estética también es imagen corporal. Y la estética y la imagen corporal también es salud. Aquí la salud no solamente es porque tengamos unos análisis o unas radiografías. Eso también es importante. Por eso esos tratamientos están financiados por la sanidad pública. Claro, si sabemos esto, que estamos mal diseñados o que estáis mal diseñadas como consecuencia de la menopausia, razón de más para que acudamos todos los años a partir desde la edad de la adolescencia se debería hacer, pero no se hace. Pero a partir de los 45-50 años tenéis que acudir inexcusablemente al ginecólogo para detectar precozmente un cáncer de mama, para detectar precozmente una osteoporosis, para detectar precozmente una calvicie, para detectar precozmente enfermedades cardiovasculares. Y todo esto se hace con una analítica sencilla que nuestro ginecólogo os va a hacer, que es la medición de los estrógenos. Esos estrógenos que cuando desaparecen, además de que pueda aparecer la osteoporosis, la calvicie, las cardiovasculares, etcétera, provoca una sintomatología que de verdad es tremendamente molesta, con esos sofocos, esas caloradas, esa falta de sueño. Bueno, todo esto quiero que sepan que se puede solucionar, que el ginecólogo tiene en sus manos un gran arsenal de medicamentos. Y no hagan caso a lo que puedan ver en internet con el doctor Google de que las hormonas femeninas, los estrógenos, pueden provocar cáncer de mama. Esto es muy antiguo. Esto es de cuando yo terminé la carrera de medicina, ya hace bastantes más de 40 años, pero esto ya se ha demostrado que no, porque las dosis de los estrógenos son mínimas y que además cuando un ginecólogo te receta unos estrógenos porque te faltan, porque ha llegado la jubilación de los ovarios, luego se va a ver cómo están evolucionando esos estrógenos, cómo está evolucionando tu útero, cómo está evolucionando con la ecografía que te tiene que hacer el ginecólogo y cómo te está evolucionando la posibilidad de que aparezca un cáncer de mama, que como te digo, hoy es prácticamente imposible como consecuencia de tomar estrógenos.
En fin, hemos empezado hablando de la caída del cabello en otoño, hemos acabado con el desastre este, que es la menopausia, perdona.
El desastre hormonal.
No, es verdad, es un auténtico fallo de quien sea.
Bueno, pero
el que hizo el diseño, nada, ahí falló estrepitosamente.
Bueno, pero no te lo va a arreglar. Eso no te lo va a arreglar la inteligencia artificial, también te lo digo.
Bueno, a saber lo que va a pasar.
Es que cuando se hacen algunas cosas para prevenir, el cabello cae muchísimo menos. Por ejemplo, como te he dicho, cortar y sanear las puntas, ¿vale? Bueno, pero que es que además cuando cortamos o vamos a sanear las puntas, estamos fortaleciendo el crecimiento del nuevo cabello. Luego el lavado a diario.
Yeah.
Que yo no entiendo tanto miedo, y sobre todo en las mujeres, de lavaros el cabello todos los días. Hay que lavarlo todos los días o como mínimo cada dos días y con un champú neutro.
Más que miedo, es que es una lata. Bueno, tenemos el pelo largo, hay que alisárselo, rizárselo, lo que sea cada una.
Pero
claro,
luego ¿qué es peor? ¿Eso o que se te caiga el pelo? Luego, los secados. El secado del cabello tiene que ser sin frotar en absoluto. Con el secador, si se hace con el secador a una velocidad mínima y que nunca con altas temperaturas. Las planchas, que cada vez se utilizan con más frecuencia. Bueno, pues las planchas provocan una agresión térmica importantísima. Y luego estás viendo que la manía de los jóvenes, los y las, de los tintes, cambiarse el color de pelo continuamente con tintes abrasivos, la utilización de las lacas, de las gominas. Bueno, como te he dicho, con todo esto podemos evitarlo y además controlando el estrés. Y cuidado con las dietas, por favor. Esas dietas para adelgazar, esas dietas incluso algunas veces vegetarianas o vegetarianas, que disminuye la cantidad de vitamina B que necesitamos también y que necesita también el cabello. Y qué decirte del tabaco y el alcohol, que no son más que tóxicos, sobre todo el tabaco, un tóxico total y absolutamente directo a la raíz del cabello. Claro, yo aquí tengo que felicitar a personas que sé que han dejado de fumar, porque esa es la decisión más importante y más saludable que tome cualquier persona, por sus pulmones, su corazón, pero además también por su cabello. Está mucho más guapo, además.
Bueno, si tú lo dices. En fin, doctor Sánchez Martos, que el próximo jueves, si Dios quiere y Dios mediante, abriremos de nuevo nuestra consulta.
Aquí estaremos con curarnos en salud. Salud para todos. Muchas gracias.
Pues hay que resolver ya.
Hay que resolver.
Cuéntame, ¿cómo ha quedado?
Vamos
primero,
a ver.
¿Cómo está el marcador?
El marcador. Lo menos votado, Cáceres, 21%. Le sigue Zamora, 37%. Y Teruel ha sido la opción más votada con el 42%.
Y la respuesta correcta es...
Como los amantes.
Ya, Teruel.
Tonta ella, tonto él.
¡Hombre!
No, a ver, eso decían con mala leche. Teruel. Es Teruel que existe, ¿eh?
¡Hombre!
Y está a 309 kilómetros.
¿Lejos? ¿Tanto?
Sí, sí, por carretera sí. Cáceres es la segunda más lejana, 297, y lo más cercano, Zamora, 255.
Fíjate tú, pues es que soy yo despistada. Bueno, voy a ver si me centro de aquí a mañana. A las 10 en punto volveremos a estar todos los que formamos parte de este equipo, de los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Sed buenos y gracias por estas horas de compañía.